Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes después de haber pasado unos cuantos días de pendón verbenero? Esperemos que bien con la adaptación. Son las 12 y 20, lunes complicado para aquellos que han vuelto. Es 6 de mayo de 2019 y te recibimos, como siempre, para que pases un buen rato. Teresa Fernández Almagro, Lidia Garrido, Lourdes Martínez y la que suscribe, Ana Pastor. Bueno, con la noticia de que el paro en la Comunidad de Madrid cae 1,7% en abril, con lo cual sitúa la cifra global de desempleados en 347.725, repito, 347.725. Decía que muy bien los que habéis estado fuera, muy bien los que nos hemos quedado, porque ha habido muchas cosas que hacer, pero también tengo que contarte que este ha sido un puente especialmente negro. La Policía Nacional ha detenido hoy a un hombre de 20 años por el apuñalamiento de otro joven de 21 años en la madrugada del domingo en el recinto ferial de Móstoles. Esta era la segunda agresión en esta localidad durante las fiestas del 2 de mayo, después de que el sábado también resultaran heridos por arma blanca tres jóvenes de 17, 18 y 20 años. Parece ser que todo fue consecuencia de una multitudinaria pelea. Bueno, pues ese mismo día, el sábado, tuvieron lugar otros sucesos en nuestra región. La primera agresión fue a las 7:15 en el barrio de Begoña, donde un menor de 15 años fue atacado por varios jóvenes y sufrió dos heridas penetrantes. Y el siguiente fue un poco más tarde, a las 8:10, en el distrito de Ciudad Lineal, donde un varón de 23 años recibió dos heridas también por arma blanca. Y a las 9 se produjo una pelea entre dos hombres de 57 y 67 años en una vivienda de Getafe. Cuando llegó la Policía Nacional, se los encontró en plena pelea todavía y con diversas heridas que hicieron que les tuvieran que trasladar a los dos al hospital. El colofón, por supuesto, lo pone el hallazgo del cadáver de Juana, de 47 años de edad, en su domicilio. Llevaba varios días desaparecida y los agentes policiales habían activado un operativo de búsqueda. Estamos hablando de la localidad de Parla, donde Juana vivía. La víctima tenía una orden de alejamiento de su pareja y presunto autor del asesinato. Y después de estas noticias negras que han, bueno, apagado un poco el ardor de las fiestas del 2 de mayo aquí en nuestra comunidad, también las fiestas de Malasaña, os cuento que la escritora y periodista Elvira Lindo será la encargada de pregonar las últimas fiestas de San Isidro, porque sí, en Madrid ocurre esto. No dejamos unas fiestas cuando ya nos encontramos en las siguientes, en las fiestas de San Isidro. Esas van a ser unas fiestas que durarán un día más, desde el viernes día 10 hasta el día 15, día del patrón de la capital. Va a haber conciertos, va a haber verbenas, danza, poesía, va a haber un montón de citas, unas 200 de citas culturales, que la verdad es que incluyen este año a un mayor número de mujeres artistas y música para todos, porque van a estar Kiko Veneno, Los Chunguitos o también Carmiña, Brisa Fenoy o Muévelo Reina, entre otros nombres como Tequila, Miquel Herén, Chula Bien Querida, Maripepa de Chamberí, cómo no, Rosario la Tremendita, Noelia Nanegri o Annie Sweet. Es decir, que esos días de fiestas habrá música para todas las personas de 1 a 100 años. ¿Y dónde estarán esos escenarios para ir de juerga? Bueno, ¿qué tal, Dani Asenjo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien,
¿y tú? Es que has venido tú y digo, pues tengo que dar este dato. Pues
fenomenal, porque, cuéntame.
Por ejemplo, si quieres sumarte a todo lo que se va a hacer, todas las actividades que van a tener en cuenta en las fiestas de San Isidro, es muy fácil. Hay los escenarios de todos los años. Las Vistillas, la Plaza de Oriente, Arganzuela, la Pradera, por supuesto, la Pradera de San Isidro. ¿Has ido alguna vez tú a la...?
Una vez solo, y cuando era pequeño.
Pero
no es algo que me llame la atención especialmente.
En las fiestas,
especialmente.
Digo.
Sí, sí.
Bueno, a la
sí,
romería.
Sí, una vez, sí, pero no es algo que...
Y bueno, también en la Plaza Mayor, por si quieres.
Hombre.
Pero vamos, que son unas fiestas que siempre hay,
sí,
que,
hay, que, hay pasarse, que pasarse, por lo menos,
aunque
sí.
sea para
el ambiente,
tomarse un aperitivo.
Sí, estoy
y luego
de acuerdo.
Ya... Porque fiesta también, ¿eh? Creo que la deberán tener todavía gorda.
Seguramente, sí, sí.
Han tenido las chicas del Atleti. Es que es muy raro, Dani, escuchar esta frase, campeonas, porque yo solo he oído en mi vida, campeones.
Y hay que decir, Ana, que son portada, además. Estamos
¿sí?
hablando de las chicas del Atlético de Madrid femenino, que ayer ganaron en San Sebastián a la Real Sociedad 1-3 y se han proclamado campeonas de Liga por tercera vez consecutiva. Es el cuarto título para las rojiblancas, que además se van a quedar el trofeo en propiedad, porque si lo ganas tres veces seguidas es para ti, así que ese premio doble que se llevan las chicas del Atlético de Madrid en una temporada increíble. Solo han perdido un partido contra el Barça, que fue segundo, y van a tener la oportunidad de hacer doblete, porque el próximo sábado el Atlético de Madrid juega la final de la Copa del Rey en Granada, también contra la Real Sociedad, al que ganaron ayer 1-3 para ser campeonas, así que podrán hacer doblete el próximo sábado si ganan a la Real en Granada la final de la Copa del Rey.
Oye, un club fuerte, ¿eh? Que viene con fuerza.
Sí, claro, sí, sí, sí. Y eso, y tienen un rival enfrente muy fuerte, que es el Barça, que tiene uno de los equipos más fuertes de Europa. De hecho, el Barça femenino está en la final de la Champions, que la van a jugar contra el Olympique de Lyon, así que tiene mucho mérito lo que han hecho estas chicas del Atlético de Madrid, ganarle al Barcelona, que tiene más dinero que el club. No,
claro,
es verdad,
es
pueden,
que
invertir,
es importante,
pueden invertir más en
¿sí?
jugadoras y pueden construir un equipo mejor. De hecho, el Barça, como te digo, pelea más en Europa que el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid le está quitando los títulos ligueros.
Espero que no piensen en hacer alguna propuesta a alguna de nuestras chicas.
Bueno, no sé.
Ay. Bueno, pues no sé. Muy bien, enhorabuena.
Enhorabuena, sí,
a
señor,
todas ellas
a las chicas del Atlético de Madrid.
Por que, haber jugado también.
Sí, sí. Y hoy se han ganado las portadas de prácticamente todos los periódicos deportivos. Así que seguro que las guardarán en un buen sitio, porque es un recuerdo bonito.
Pues las tenemos que invitar.
Sí,
Dani,
yo creo que sí.
¿Te parece?
Habla con Andrea, que
sí.
Andrea controla todo esto perfectamente.
Sí, sí, yo hablo con Andrea y un día que vengan aquí las chicas, porque estas cosas hay que difundirlas.
Sí,
claro,
así
que sí.
Así que seguro que.
Bueno,
seguro
pues empezábamos
que
deportes con esta buena noticia,
sí,
para el fútbol
buena.
Femenino madrileño.
Eso es. Y hablamos también de lo que pasó ayer en la Liga, que ya solo quedan dos jornadas. Ayer una mala noticia. Hablábamos de la buena del Atlético. La mala es que el Rayo Vallecano descendió a segunda división ayer. Había perdido el sábado el conjunto de Vallecas, pero se confirmó el descenso por la victoria del Valladolid contra el Athletic de Bilbao. Así que el Rayo es equipo de segunda. Solo una temporada ha estado en primera después de ascender. El Real Madrid ganó 3-2 al Villarreal en casa. El Getafe, que está a 4 puntos de meterse en Champions, que eso va a ser casi casi como el título de Liga del Atlético de Madrid. 4 puntos de los 6 que faltan necesita el Getafe para entrar en Champions después de ganar ayer al Girona 2-0. Y te cuento que hoy empieza el Mutua Madrid Open,
bueno,
de tenis. Así
eso,
que
eso es
también
una
es
noticia
un,
también importante.
Una buena cita.
Pues
sí,
mira,
señor,
ya que me estás diciendo eso, voy a contar que la línea 180 se ha puesto en marcha para acudir precisamente a la caja mágica. Es una línea que siempre funciona. Va a estar hasta el 12 de mayo. El recorrido dura unos 10 minutos y va desde Legazpi a la caja mágica sin paradas intermedias. Bueno, hay otras líneas que también circulan cerca de la caja mágica, pero es que esta es...
Como si te deja allí, porque
claro,
no es fácil acceder hasta allí.
Se pone en marcha, bueno, pues para la gente que quiera acercarse, que lo tenga fácil,
claro,
y que
hombre,
sepa que hay
paradas,
una línea. Sí, claro.
Es
10
un,
minutos.
Un gusto eso.
10 minutos desde Legazpi, eso está muy bien. Bueno, pues muy bien. ¿Y
así
qué,
que
qué tal está nuestro Iker?
Bueno, está mejor. Yo creo que hoy le van a dar el alta. Hmm. Así que ha puesto un tuit con la canción de Tengo el corazón contento.
Yeah.
Así que yo creo que está mejor. Y yo creo, que nos ha contado Alcalá, que está allí en Oporto,
sí,
a pie de la noticia, ahí en el hospital, que hoy Casillas recibirá el alta y se podrá ir a casa a descansar. Ahora la pregunta, evidentemente, es qué va a pasar con el futuro deportivo de Casillas y si podrá volver a estar debajo de una portería. Esperemos que sí.
Bueno, el caso es que está bien y eso es lo importante. A partir de ahora mucha incertidumbre sobre su futuro profesional, pero realmente lo importante es que está bien, está poniendo tweets, él es muy tuitero,
sí, sí.
Así que nos alegramos. Gracias, Dani Asenjo.
A ti, Ana.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y cómo estará el tráfico en las carreteras madrileñas? Bueno, pues a las 12 y 31 minutos se lo consultamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora, de manera intermitente, encontramos algo más de densidad de entrada a la capital por la A3 en Rivas y por la A4 en la zona de Butarque, pero situación muy cómoda, totalmente normalizado el tráfico, vías despejadas en este momento en toda la comunidad.
Bueno, pues así está, tranquilidad, igual que hay tranquilidad en los cielos madrileños, porque alguna nube que otra vemos pasar de vez en cuando, pero pocas veces durante el día, y está previsto que las máximas, madre mía, es que solo de leerlo ya me da calor, lleguen en Aranjuez a 28 grados. Sí, has escuchado bien, 28 grados. Y 26, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Getafe, 25 en Navalcarnero y en Collado Villalba, en la sierra, donde uno está más fresquito, 24. Esos serán las máximas, pero las mínimas, bueno, siguen entre 7, 8 y 9 grados.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Puertas abiertas 10, 11 y 12 de mayo en El Viso de Alcalá. Segunda fase a la venta. Pisos y chalets desde 189.000 euros. Ven este fin de semana y benefíciate de una oferta de 2.000 euros solo para los 10 primeros clientes. Infórmate en venteaelviso.es.
High Real Estate, 949-100-500.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a dar a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco fue. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, voy, voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.
Ea, 12 y 35, ya nos hemos hecho algún baile, ¿eh?, para relajarnos en este lunes de tránsito, después de que hay algunos que han estado por ahí pasándolo fenomenal, y claro, llega el lunes y hay que hacer cosas. ¿Y qué está sonando aquí? A ver, tú escucha atentamente, quita la música, Teresa, a ver qué puede ser esto. ¿A alguien se le ocurre lo que tengo yo entre mis manos? Pues sí, si estabas pensando, ¿eh?, en que lo que yo tengo entre mis manos es un prospecto de un medicamento, lo es, porque es una página que casi no puedo ni siquiera estirarla del todo, porque tiene un montón de información en dos columnas, y si empiezo a leer arriba no puedo seguir leyendo abajo sin moverla de mis manos, porque no veo de todo la información que hay en ella. Pues vamos a hablar de todo lo que aparece en estos prospectos y de cómo debemos leerlos y de que debemos leerlos, aunque nos parezca que es algo extenso y algo difícil, y nos va a ayudar María Ángeles Cruz, que es farmacéutica de atención primaria de la Escuela Madrileña de Salud, porque la Escuela Madrileña de Salud nos ayuda en un montón de cosas para hacernos más fácil toda la información que nosotros desconocemos de nuestra salud. ¿Qué tal, María Ángeles?
Muy bien, buenos días.
Lo estaba explicando y, bueno, yo creo que todo el mundo tiene la imagen de un prospecto, de un medicamento, sí, de cualquier medicación, da igual. En sí. Este caso este es grande, los hay un poco más pequeños. Este tendrá pues medio metro o un
sí,
poco más.
Puede ser. A ver, es que los prospectos de los medicamentos deben contener toda la información necesaria para ayudarnos a tomarnos con seguridad y para favorecer también la eficacia del tratamiento. Al final es un extracto de lo que es la ficha técnica de los medicamentos, que es información que está más dirigida a los profesionales sanitarios, pero es esta información de esa ficha técnica y se hace pues en un lenguaje más accesible para la ciudadanía.
Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo en eso, porque yo muchas veces, yo lo leo, ¿eh? Yo soy de sí. Las que cojo el prospecto. Hombre, el que tengo aquí es de ibuprofeno,
sí,
¿vale? Pero cuando me tomo algo que no es ibuprofeno, pues sí, pero reconozco que no me leo todo, voy a algún punto que otro. Así que, si no te importa,
sí,
bueno, y recomendando a que todo el mundo se lea como buenamente pueda los prospectos de la medicación que se va a tomar, vamos a analizar los apartados que tiene cada uno de estos papelillos.
Muy bien, perfecto. Es importante, como dices, que todo el mundo se lo lea. A veces pensamos que como es algo que nos ha prescrito el médico o que nos han dado la oficina de farmacia, ya no es importante, ya nos han dado la información necesaria. Pero bueno, todo el mundo puede cometer error en un momento, no dar información que sea importante para ese paciente, y el propio paciente tiene que responsabilizarse de esto, de su salud y lo que está tomando. Por eso sí. Es tan importante que lo lea.
Y ahora verán los oyentes de lo que estamos hablando cuando lleguemos a alguno de los apartados que se resumen en seis, ¿no? Más
en
o
seis,
menos.
Sí, aparece siempre una leyenda inicial que tiene datos muy generales, como lo de lea este prospecto siempre sí. Antes de tomar el medicamento, si tiene alguna duda consulte con el farmacéutico, o déjelo fuera del alcance de los niños. Estas
y que lo conserve, que
claro,
no, claro, porque
es.
A lo mejor tiene que recurrir de nuevo a leerlo en algún
siempre
momento por
tiene,
alguna duda.
Siempre tiene que guardarlo en su envase original, siempre.
Vale. Bueno, pues después de esta leyenda pasamos al apartado número uno.
Eso es. ¿Qué es? ¿Qué es? y para qué se utiliza el medicamento. Y aquí lo que vamos a encontrar es cuál es el principio activo de ese medicamento, que en realidad es lo que tiene la actividad farmacológica, ¿no? Lo que nos va a hacer ese efecto en nuestro organismo. Y además vamos a encontrar cuáles son las indicaciones sobre qué patologías, sobre qué enfermedades está dirigido ese fármaco, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar? Eso es lo que vamos a encontrar en esa primera parte.
Pues lo corroboro, María Ángeles, porque aquí dice que es el ibuprofeno y para qué se utiliza. Pues del grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios, no esteroides, que yo ya ahí ya no sé directamente, ya que me estoy refiriendo yo misma. Y luego, pues, alude a las migrañas, artritis, dolores de intensidad leves o moderados, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, todo lo que decías. Pasamos ya al segundo apartado. A ver.
Que es, en este apartado, que se titula Antes de tomar, es muy importante leerlo porque nos dice qué precauciones debemos tomar antes de tomar este medicamento o para qué condiciones está contraindicado. No todos los pacientes somos iguales, entonces hay pacientes que tienen unas enfermedades u otras o que están tomando otros medicamentos o plantas medicinales, que a veces no tenemos mucho en cuenta esto. Entonces, dependiendo de las enfermedades que podamos tener o de los medicamentos que estamos tomando, hay que tomar este otro medicamento que añadimos con mayor o menor precaución, o a lo mejor no lo podemos tomar porque está contraindicado. Y esto es importante conocerlo. Insisto sobre el tema de las plantas medicinales, porque a veces pensamos que solo es que interaccionen medicamentos con otros medicamentos, pero hay plantas medicinales que también pueden hacer efecto sobre el efecto del medicamento y lo puede anular o lo puede intensificar. Y es importante siempre leer
y
este apartado.
¿Y esa información sobre las plantas medicinales también viene en los prospectos?
Sí, cuando es algo que es llamativo, es decir, que es una interacción, que es lo que llamamos clínicamente relevante, es decir, que va a producir un efecto en nuestro organismo, la vamos a encontrar también en los prospectos, ¿no? Por ejemplo, pues la hierba de San Juan, ¿no? Que a veces se toma la gente como antidepresivo, pues puede contrarrestar el efecto de la digoxina, que es un fármaco para el corazón, ¿no? Pues eso sí que aparecerá en el prospecto de ese medicamento.
Claro, aquí estoy leyendo yo en el ejemplo del ibuprofeno, pues que si tiene alguna enfermedad de hígado o de riñones, si tiene trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, etcétera, etcétera, alguna insuficiencia cardíaca grave, claro.
Claro.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque, hombre, uno imagina, como tú dices, que nuestro médico está en todo, pero a veces no tiene por qué estar en todo y
somos
no saben
humanos.
Nuestro historial. Porque a lo mejor hemos tenido una afección de algún tipo que ellos desconocen.
Normalmente lo conocen todo porque tienen tu historial clínico, pero como digo, pues errar es humano y en un momento determinado a un profesional sanitario se le puede pasar una determinada interacción.
Madre mía, aquí en este prospecto, no te rías, es que me ocupa prácticamente una columna de una de las páginas del prospecto, sí, de la hoja, todo esto, ¿eh? Sí. Y luego ya llegamos a las precauciones de pacientes de edad avanzada, trastornos,
claro,
respiratorios,
claro,
niños y adolescentes, bueno.
Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que los efectos adversos, los laboratorios farmacéuticos están obligados a ponerlos todos en los prospectos, tanto los que se han visto después de los estudios de investigación antes de comercializar el fármaco, como los que se ven después cuando ya se hace un uso extensivo del fármaco, que aparecen unos nuevos porque se utiliza ya en más población y aparecen nuevos. Y están obligados a ponerlos todos, por eso aparecen todos. Pero hay que fijarse que estos efectos adversos que podemos tener, pues no pueden dar a todos los pacientes por igual, ni todos son igual de importantes ni de frecuentes. Entonces siempre habrá algunos que sean más leves y con el que el paciente puede convivir tomando su medicación con ese efecto adverso, o algunos que son más graves y que entonces tiene que acudir al médico para que vea si hay que cambiarlos, si hay que modificarlos, si hay que cambiar por otro tratamiento, etcétera.
Yo lo que hago trampa. Claro. Y yo lo que hago es que me leo siempre lo que está en negrita. Entonces, ¿yo qué leería? Pues advertencias y precauciones, informe a su médico. Esto digo, uff, aquí, madre mía, lupus eritematoso sistémico, no sé qué es, tal, nada. Precauciones cardiovasculares, no, estoy muy sana del corazón, no lo leo. Niños y adolescentes, ni soy niña ni soy adolescente. Yo hago eso, ¿eh? Luego, tomar con alimentos, bebidas y alcohol.
Pues, ah, claro.
Pues no hay problema, porque como yo no bebo alcohol y... Ah, eso sí, lo que me recomiendan, que lo coma... Que coma algo antes, eso, bueno, a lo mejor a veces lo leo. ¿Embarazo, lactancia y fertilidad? Tampoco. Pues ya me paso al siguiente, que es el 3, el apartado 3.
Claro, pero bueno, no pasa nada por leerlo así. Es decir, tú sabes lo que tienes y entonces lo que haces es identificar dentro del prospecto lo que puede estar relacionado contigo. O sea, tampoco está mal. Es mejor leerlo entero. Pero una lectura de ese tipo un poco más sesgada, si vas realmente identificando lo que realmente tú tienes, si no tienes ninguna patología de base, no tienes ningún otro medicamento, pues es lógico que por no leerte todo te lo puedas saltar, ¿no? Pero siempre es mejor leerlo.
Pero es recomendable. Y es verdad que yo también he visto cómo los médicos de atención primaria se leen bien los prospectos cuando te tienen que recetar algún tipo de medicamento para ver si hay contraindicación con otro que estés tomando. O sea, yo lo he visto, porque he visto a médicos, esto no puede, o sea que bueno, pero no está mal, ¿eh? Vamos a pasar al número 3, que es ¿cómo tomar? En este caso, el ibuprofeno.
Muy bien. Aquí lo que se te dice es cuál es la vía de administración, es decir, si te lo tienes, si es nasal, si es por la boca, si lo tienes que echar en los oídos, y bueno, cuál es la dosis a utilizar. Y esta dosis muchas veces depende de la edad o del peso de los pacientes o de si tienes problemas de riñón o de hígado, porque los fármacos luego se eliminan y metabolizan a través del hígado, del riñón. Si lo tienes mal, pues esto también va a influir en la dosis que te puedas utilizar. Y luego, comentabas tú antes, si te lo puedes tomar con alimentos o no.
Claro.
Si tiene que estar, si te lo tienes que tomar por la mañana o por la noche, ¿eh? Este tipo de cosas siempre aparece ahí. Y luego algo que es muy importante es si puedes manipular el medicamento. Es decir, si por ejemplo si son comprimidos, si los puedes partir o los puedes triturar o no debes.
Ay, pues eso es importantísimo. Porque es que existen aún hasta parte pastillas. Hay unos aparatos para partir pastillas.
Claro, sí.
Y le puede dar la tentación a una persona que lo tenga en su casa a decir, me voy a tomar la mitad.
Eso es.
Seguro que me hace menos efecto. Es que como somos, ¿eh?
Sí, es que además, fíjate, hay medicamentos que tienen una cubierta que hace que, por ejemplo, se disuelvan en un apartado concreto del aparato digestivo, porque sea ahí donde se tiene que absorber para que haga un mayor efecto. Si nosotros lo partimos o lo trituramos, lo absorbemos antes. Pero es que también hay fármacos que tienen una cubierta que hace que libere el medicamento, a lo mejor a lo largo de 24 horas, y él va despacito liberando medicación. Si tú lo partes, esa medicación se libera toda de golpe. Entonces podemos tener problemas por ese medicamento. O sea, es muy importante saber si se pueden triturar o partir. O también es muy importante saber cómo hay que reconstituir un jarabe, que a veces te dicen, pues tiene que rellenarlo
hasta
tal sitio, ¿no? Pues eso también es importante saberlo. O cómo tomar un inhalador. Muchas veces la falta de eficacia en un paciente con asma con EPOC es porque no sabe utilizar su inhalador. No es que el medicamento no sea eficaz. Es que no sabe cómo utilizarlo, pues hay que leerlo para saber cómo utilizarlo de la mejor manera posible.
Pues esto es importantísimo, ¿eh?
Muy importante.
Mira,
es
yo
muy importante.
Esto no lo sabía. Y de allí derivamos directamente en posibles efectos adversos, es decir, el apartado número 4, que ahí es donde vienen los sustos.
Esto,
¿no?
Es lo que
eso
comentaba
es lo que
antes.
Eso es, mucha gente dice, no, es que yo me he leído los efectos, yo no me voy a tomar esto porque es que me puedo hasta tirar por una ventana como consecuencia de un ataque que me dé.
Sí, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Que todos estos efectos adversos tienen que aparecer porque es obligatorio que aparezcan. Pero en realidad, a pesar de que son acciones no deseadas del fármaco, no aparecen en todos los pacientes ni aparecen todas y se distinguen siempre en muy frecuentes, raras o muy raras. Normalmente lo que suele aparecer son leves y aparecen los primeros días de tratamiento. Y son perfectamente, digamos, asumibles por los pacientes porque no hay que perder de vista una cosa, y es que cuando un médico te receta un medicamento es porque considera que los beneficios que te va a proporcionar son superiores a los riesgos. Entonces, no hay que dejar de tomarse un medicamento por leer esta parte del prospecto. Esta parte del prospecto nos va a ayudar a poder identificar un efecto adverso si aparece. Entonces, fenomenal. Decimos, uy, me he empezado a tomar esta medicación y he empezado con tos. Al cabo de 2 o 3 días, pues me puedo ir a mi prospecto y decir, claro. Ay, yo creo que leí algo, ¿no? Pues lo lees, puedes ir a tu médico y decir, mira, me está dando tos, ¿qué hago con él? Y él decidirá si te lo cambia, si te baja la dosis, si te pone otro fármaco.
Pero es importantísimo, ¿eh?
Muy importante.
Es importantísimo. Siguiente apartado, el apartado 5, que alude a...
conservación.
También importante.
También. la conservación es importante para mantener la estabilidad del medicamento, ¿no? La estabilidad es como para mantener las condiciones físicas, químicas, biofarmacéuticas del fármaco, es decir, para que pueda hacer su efecto. Si nosotros no lo conservamos bien, pues lo que va a ocurrir es que puede perder su efecto en un momento determinado. Entonces, lo que siempre se recomienda y que aparece en los prospectos es que esté alejado de fuentes de luz, de calor, de humedad. Por eso siempre los farmacéuticos recomendamos que los botiquines no estén ni en el cuarto de baño, ni
pues
en la cocina.
Mucha gente los tiene en el cuarto de baño.
Claro. Pues, o en la cocina al lado justo de la nevera que emite calor o de los fogones para cocinar. Y que estén en lugares esos secos. Un cuarto de baño no sería el mejor sitio, ¿no?
Seco y fresco.
Seco, fresco. Y algunos medicamentos necesitan que estén alejados de la humedad o que estén alejados de fuentes de luz. El calor tampoco les viene bien. Los medicamentos se deben conservar como máximo a 25 grados centígrados. Pues esto de poner el botiquín cerca de la ventana o cerca de un radiador, pues no sería lo más adecuado.
Claro. Bueno, cuántas cosas veo que estoy haciendo mal, ¿eh? Madre mía, menos mal que has venido. María Ángeles. Ya el 6 y el último es el que se refiere a
información adicional. Al final, pues en este apartado lo que se recoge es quién es el titular de la comercialización, si el comprimido lleva a lo mejor alguna ranura o lleva algún nombre escrito. Y lo más importante de este apartado son los excipientes. Los excipientes son otras sustancias que acompañan al principio activo, a esa sustancia que era farmacológica, pero que no tiene actividad farmacológica. ¿Y por qué es importante? Porque hay veces que hay pacientes que tienen alergias a estos excipientes. Entonces es importante también leer la lista de los excipientes que aparecen para poder identificarlos.
Bueno, pues no es tan grave y no es tanto trabajo, porque en un ratito en el que estamos esperando para hacer no sé qué, yo qué sé, bueno, te iba a decir un par de minutos, echa 5 minutos en leer el prospecto y ya está, dice Teresa, nuestra técnico. Entonces, no podemos llevar un botiquín en el coche.
No debiéramos, sobre todo si estamos en verano, ¿no? Con esas temperaturas tan altas. Y a veces solemos tener algún blister puesto en la guantera, pues de algún analgésico o algo, pero puede alcanzar unas temperaturas muy elevadas.
Claro. A lo mejor entonces, los botiquines no es recomendable, Teresa. Los recomendables son quizá más con vendas, con alguna cosa que se necesite para una herida, en fin, ese tipo de cosas. Pero los medicamentos ya lo sabes, Teresa, no. Ni en el baño tampoco. ¿Te ha quedado claro, no? Vale. También queríamos hablar hoy en este programa, esto es súper importante, pero no queríamos dejar la conversación con María Ángeles sin mencionar la plataforma de formación online. Hay una escuela, que es la Escuela Madrileña de Salud a la que ella pertenece, que imparte cursos y talleres de muchos tipos, que son de unos días, y muy interesantes y muy prácticos para gente que tiene algún trastorno, alguna enfermedad. Pero es que ahora se ha puesto en marcha la opción online de este tipo de cursos y talleres.
Sí, efectivamente, la plataforma empezó en mayo de 2017 con talleres presenciales y con información escrita que se ofrece a los pacientes, pero es verdad que hace poco hemos puesto en marcha esta plataforma online, donde los pacientes pueden encontrar o bien vídeos o píldoras informativas como la que hago sobre el prospecto de los medicamentos y también pueden encontrar cursos virtuales. Son cursos que son normalmente de 10 temas, de una hora de duración cada tema. Y bueno, para acceder a ello solo hay que registrarse en la plataforma y rellenar un pequeño cuestionario con datos básicos para poder estar luego después al tanto de todo lo que sale y iniciar los cursos.
Bueno, pues ya hablaremos un día tranquilamente de ello, porque a finales de mayo se estrena el aula virtual en el que habrá vía streaming con los ciudadanos, pues sesiones. Por ejemplo, el primero va a ser sobre los bulos sobre las vacunas. Bueno, pues este tema lo dejamos pendiente, pero te agradecemos un montón, María Ángeles Cruz, que hayas estado aquí contándonos cómo debemos tener en cuenta los prospectos que salen de esas cajitas de cartón donde están los medicamentos que nos tomamos. Nos has abierto la luz en un montón de situaciones que a lo mejor no controlábamos del todo, como es la temperatura, como es comer, la conservación de toda la medicación, de los tipos de pastillas, de cómo se distribuyen en nuestro organismo según la cobertura que tengan. Fíjate, la de cosas que hemos aprendido contigo hoy, María Ángeles.
Pues me alegro mucho.
Que te vaya bien la semana.
Muchas gracias, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat Abarth, Alfa Romeo o Jeep con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Fiat Abarth, Alfa Romeo y Jeep en el corredor de Henares.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan la salud con el doctor Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, la salud con el doctor Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Para estas fechas, la facilidad y la solución de pedir un buen catering la tenemos en Manacor Catering. Solo en 4 pasos, elige el tipo de menú. Dinos el número de comensales, haz tu reserva en pasteleriamanacor.es y nosotros nos encargamos del resto. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Manacor Catering, pasión artesana desde 1753.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
12:56 y no queremos que pasen los días sin que sepas y tengas clarísimo que está la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que no te la puedes perder porque siempre hay cosas que uno encuentra que no esperaba encontrar. Francisco Moncada es presidente de la Asociación de Libreros de Lance, que organiza precisamente esta feria. ¿Qué tal, Francisco?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos muy poco tiempo, pero no podíamos dejar pasar este momento, Francisco, porque
esta feria
hay que hacerla, hay que pasarse por ella, aunque está todavía hasta el 15 de mayo. Convéncenos de por qué este año tenemos que pasear entre las casetas.
Pues es muy sencillo. Es una feria que tiene todo tipo de papel, es decir, el papel impreso, el papel de grabado, libro de texto, coleccionismo. Aquí hay maravillas para encontrar y sobre todo a unos precios excelentes, porque todo lo que hay aquí es en los tableros libro de segunda mano, libro económico, libro asequible a todos los bolsillos. Es una feria que es potenciadora de cultura y sobre todo defensora del papel y del libro.
Y además, se añade a todo esto, Francisco, las charlas o las conversaciones que uno puede entablar con los diferentes libreros, que saben todo o más de esas editoriales antiguas, de esos facsímiles, de esos tebeos de los años, 40, sí. 50, de esos carteles.
Yo recomiendo siempre que la gente que venga a la Feria del Libro venga a encontrar. Ellos pueden tener un libro en la cabeza que están buscando años, que no encuentran, o cualquier cosa relacionada con el papel, como decía antes, pero que yo les invito a entrar en las casetas, que busquen y que encuentren. Encontrar. Y sobre todo, que no dejen de hablar con los libreros. Los libreros siempre sabremos orientarles y asesorarles dónde pueden localizar o encontrar determinado tipo de libros.
Por eso lleváis ya 43 años haciéndolo. Está en el Paseo de Recoletos hasta el 15 de mayo. Y bueno, uno peca y va a buscar una cosa y encuentra pues 3 o 4. Pero es lo que tienen estas ferias, que son una vez al año.
Eso es lo bueno.
Y hay que aprovecharlas. Bueno, pues Francisco Moncada, presidente de la Asociación de Libreros de Lance, que organiza esta feria tan interesante para los madrileños. Gracias.
Sí. Un abrazo, gracias. Buen día, hasta luego.
Vamos a ver qué nos cuentan los equipos de el equipo de informativos de la cadena COPE. ¿Qué noticias hay hoy?
Apagarme en tu cenicero, dime quién te crees tú para andar quemando el fuego. Quisiste borrarme, pero lo prefiero, porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero.
Estoy esperando por ti, mientras tú ya tienes un mundo sin mí. El mío se cae a pedazos, dame los pasos para seguirte a ti.